Entonces dice Jonás 3, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, al rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o que beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, en este pasaje así que encontramos el milagro más impresionante de todo el libro de Jonás, que tiene muchos milagros, pero es el más impresionante de todos. Después de un día de predicación, toda la nación, toda la ciudad responde a un profeta extranjero, de manera que Dios condesciende y detiene la destrucción. Sí. Te voy a pedir en este momento que ahí en tus ojos respondas la primera pregunta. Sí. Responde la pregunta número 1, por favor. Nos dicen cuando estén listos, por favor. ¿Listos? ¿Allá listos? Ahí le cortas este pedazo, Pastor MP. Entonces, esta narrativa obviamente genera muchas preguntas. ¿Cómo es que Nínive respondió tan rápido a la predicación cuando Israel había escuchado lo mismo por años? O sea, Israel había estado escuchando exactamente la misma predicación por años y no había hecho nada. Y Nínive responde casi inmediatamente, porque ayunan los animales. ¿Fue realmente salva toda la ciudad? O sea, ¿todos los que vivían en la ciudad en ese momento fueron salvos? Y si no fueron salvos, ¿por qué Dios detiene el castigo? De las 95 tesis de Lutero, ¿te acuerdas que ahí está? Es una leyenda urbana porque no se sabe si realmente sucedió, que Lutero va y pega sus 95 tesis. ¿Sí? De las, si las escribió, no sabemos si las pegó. De las 95 tesis, la primera dice: nuestro Señor y Maestro Jesucristo, cuando dijo arrepiéntanse, quería que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. ¿Sí? Cuando dijo arrepiéntanse, quería que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es una idea clave del cristianismo. ¿Sí? El Evangelio, Juan el Bautista, Jesús, Pedro en el Pentecostés, Pablo en Atenas y luego más tarde con los ancianos de Éfeso, comienzan todos con el llamado a arrepentirse. El problema es que muchas veces no entendemos qué es el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces me gustaría que camináramos a través de este pasaje de Jonás y vamos a estar respondiendo 3 preguntas. ¿Sí? Número 1, vamos a responder: ¿cómo se ve el arrepentimiento genuino? ¿Cómo se ve el arrepentimiento genuino? Número 2. ¿Por qué la gente se arrepiente genuinamente? ¿Por qué la gente se arrepiente genuinamente? Número 1. ¿Cómo se ve el arrepentimiento genuino? Número 2. ¿Por qué la gente se arrepiente genuinamente? Y número 3. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? Sí, son las tres preguntas que vamos a estar respondiendo a lo largo de este pasaje. ¿Cómo se ve el arrepentimiento genuino? ¿Por qué la gente se arrepiente genuinamente? ¿Y qué es el arrepentimiento genuino? Ahora ya sé que parece que vamos caminando al revés, porque si quisiéramos hablar de arrepentimiento, pues lo primero sería definir arrepentimiento. Pero te vas a dar cuenta, junto conmigo, que este es el orden que el autor escogió. Sí, entonces, creo que él es mucho mejor para argumentar que yo. Entonces vamos a seguir su dirección y su estructura. Entonces vamos sobre la primera pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se ve el arrepentimiento genuino? En los versículos 5 al 8 se nos narra salud, la respuesta de la ciudad. ¿Sí? Y primero vemos la respuesta de los plebeyos, ¿sí? de los ciudadanos normales, ¿no? Los comunes. Y el autor describe la respuesta de estas personas en tres verbos: creyeron, proclamaron y vistieron. Creyeron en Dios, proclamaron ayuno y vistieron cilicio. Después vemos que la palabra llega hasta el rey y el rey hace algo similar: se levanta de su trono, se quita su túnica real, se humilla vistiéndose de cilicio y se sienta sobre cenizas. El rey también proclama un edicto. Y básicamente el edicto demandaba cuatro cosas. ¿Sí? Básicamente el edicto del rey demandaba cuatro cosas. Todo mundo debía de hacer esto: ayunar, vestir de cilicio, clamar a Dios y volverse del mal camino y la violencia. ¿Sí? Ayunar, vestir de cilicio, clamar a Dios y volverse del mal camino y la violencia. Ahora, lo que hace a esta secuencia de actos como inusual es que se incluye a los animales en el ayuno y el cilicio. Los animales, si te fijas, el rey dice que no pasten, que no beban agua y vístanse de cilicio. Sí, acuérdate que el cilicio era una túnica o una tela hecha generalmente de pelo de cabra y picaba. O sea, era molesto tener una túnica de cilicio. Te picaba por todo el cuerpo, causaba comezón. Sí, era incómodo. Entonces, esta inclusión de los animales probablemente se debe a los métodos asirios para evitar la mala suerte. ¿Sí? Se debe probablemente a los métodos asirios para evitar la mala suerte. Hay algunos registros históricos donde los asirios hacen esto, ¿sí? De incluir a los animales en ayuno y cilicio. ¿Sí? Entonces, aunque es algo común para los asirios, también muestra cierta desesperación. Si no crees que esto es como que lo hacían a cada rato, mostraba desesperación de parte de la ciudad. Así que todo mundo ayunara y se vistiera de cilicio. De hecho, la frasecita que está ahí, que clamen a Dios en el versículo 8, clamen a Dios con fuerza, no tiene un sustantivo, no tiene un sujeto, por lo tanto... De hecho, lo más probable es que se esté refiriendo primero a los animales, que los animales también clamen a Dios. ¿Sí? Entonces tú y yo podemos identificar en el arrepentimiento de los ninivitas tres elementos. ¿Sí? Podemos ver humillación, clamor y abandono del mal camino y la violencia. ¿Sí? Humillación, clamor y abandono del mal camino y la violencia. ¿Sí? Humillación en que ayunan y se visten de cilicio, claman literalmente a Dios y abandonan el mal camino y la violencia. Entonces, obviamente la pregunta que nos interesa es, ¿esto constituye un arrepentimiento genuino? ¿Estos tres elementos constituyen un arrepentimiento genuino? Y la Biblia nos presenta con tres elementos característicos del arrepentimiento genuino. El primero es reconocimiento. En el Salmo 51:4, el primer pedacito del versículo 4, 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, el Salmo 51 dice en la parte de arriba del Salmo, ¿en qué momento fue escrito? Y fue escrito después de que Natán fue y confrontó a David. Entonces, David está escribiendo este Salmo después de que Natán va, le cuenta la historia, y David dice, soy yo hice eso. ¿Qué acaba de hacer David? Acaba de tomar a Betsabé, que era la mujer de Urías. ¿Sí? Había tratado de engañar y hacer fallar a Urías, sin éxito. Y después obligó a sus generales a participar en pecado para matar a Urías. ¿Sí? Sin embargo, David cuando llega aquí dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Solo contra Dios he pecado. ¿Había pecado David solo contra Dios? No. Había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías, había pecado contra sus generales, había pecado contra todo el pueblo porque él era el rey y debía estar en la batalla y no estaba. ¿Sí? Había pecado contra todos. Pero el arrepentimiento genuino comienza con una tristeza piadosa. Piadosa en que ve el pecado correctamente. Es decir, tú y yo experimentamos tristeza. Nos dolemos primeramente por lo que nuestro pecado significa delante de Dios. Eso es lo primero que nos causa dolor. Lo que nuestro pecado significa delante de Dios. Y en segundo lugar, por cómo afecta a los demás. No nos dolemos por lo que los demás puedan decir de nosotros. Y no nos dolemos por las consecuencias que puedan venir a causa de nuestro pecado. ¿Sí? Un reconocimiento genuino del pecado es un reconocimiento correcto del pecado. ¿Sí? Y un reconocimiento correcto del pecado es, he pecado contra Dios primeramente. ¿Sí? Todo pecado es pecado contra Dios en su raíz. Todos estos hombres, Betsabé, Urías y todos los generales junto con todo el pueblo habían sido creados para una cosa. ¿Para cuál cosa? Para la gloria de Dios. Y David los había utilizado a todos para su propio beneficio. ¿Contra quién estaba pecando? Contra Dios primeramente. Sí, también contra ellos, pero primeramente contra Dios. Entonces la primera marca de un arrepentimiento genuino es un reconocimiento adecuado del pecado. Me entristezco no por lo que el hombre vaya a decir de mí. Me entristezco no por las consecuencias del pecado, sino por lo que el pecado significa delante de Dios. En segundo lugar, un arrepentimiento genuino siempre implica confesión de pecado. Pero por confesión de pecado no nada más me refiero a perdóname porque pequé, Dios, contra ti. Sino que nuestra confesión de pecado personal siempre debe de ser específica, no general. Nuestra confesión de pecado siempre debe de ser específica. Esto fue lo que hice y lo hice por esto. ¿Sí? No debe de incluir excusas. No, es que si hubieras visto, Dios, pues que la verdad está bien difícil. Y es que no, esto lo hice así y lo hice porque, pues porque mi corazón se fue para allá. Porque soy egoísta, porque soy idólatra, porque soy. Y no generalices, pudiéramos generalizar todos los pecados en. Todos los pecados en idolatría. Entonces siempre le pido yo perdón a Dios por mi idolatría. No, no. O sea, sí son idolatría. Sí, en su raíz son idolatría. Pero nombre el pecado por lo que es. ¿Sí? En el segundo pedacito del Salmo 51:4, si ahorita leímos la primera parte, la segunda parte de ese mismo versículo dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. La confesión también implica un reconocimiento de que merezco lo que sea que venga. ¿Sí? Merezco lo que sea que venga. Entonces David aquí dice, de manera que eres justo cuando hablas, contra ti, solo contra ti he pecado, de manera que eres justo cuando hablas. ¿Sí? No sé si te acuerdas, pero en la confrontación de Natán, no, cuenta Natán la historia y luego David dice, sí, soy yo, pequé. Y Natán dice, qué bueno, pide perdón, ya me voy. ¿Te acuerdas qué sigue después de eso? El juicio. Natán después de eso empieza a desarrollar el juicio que David va a enfrentar. Si parte de este juicio es lo que pasa en su casa con Absalón y todos sus hijos. Y David confiesa su pecado y dice, eres justo cuando hablas. Aquello que dijiste que vas a hacer, todo esto que va a venir como consecuencia de lo que yo hice, es justo. Tú eres justo. ¿Va a estar difícil? Sí, va a estar difícil. ¿Va a estar feo? va a estar feo, pero sigue siendo justo. ¿Sí? Entonces la segunda marca, un arrepentimiento genuino, es una confesión específica y que reconoce la justicia de Dios en medio de las consecuencias y del juicio. Y la tercer marca de un arrepentimiento genuino es un cambio duradero en nuestra vida. Un cambio duradero en nuestra vida. ¿Sí? O fruto. En 2 Corintios 7, versículo 11, Pablo dice: porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes, esa tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Entonces, aquí en 2 Corintios 7, desde el versículo 8, Pablo está hablando de una carta que les envía donde los reprende y les dice: no siento pesar por haberles causado tristeza, porque esa tristeza produjo arrepentimiento. ¿Sí? Y el arrepentimiento después dice produjo todo esto. No sé si notaste en el versículo 11, ¿qué fue lo que produjo el arrepentimiento en la vida de los corintios? Te lo enlisto. Sí, estoy en 2 Corintios 7, versículo 11, y te enlisto lo que dice Pablo que el arrepentimiento produjo en la vida de los corintios: solicitud, vindicación, indignación, temor, gran afecto, celo, castigo del mal. Solicitud, vindicación, indignación, temor, gran afecto, celo y castigo del mal. Si tú y yo tuviéramos todo esto cada vez que nos arrepentimos, nuestra vida sería fructífera, como la de los corintios. En pocas palabras, los corintios estaban dispuestos y deseosos de corregir, de restituir, de mostrar su amor, de abandonar su pecado, de sufrir el castigo. Estaban dispuestos, pues, a cambiar su vida, su forma de vivir. Y aquí hay algo clave: el fruto del arrepentimiento siempre está directamente relacionado con el pecado del cual nos arrepentimos. ¿Sí? El fruto del arrepentimiento siempre está directamente relacionado con el pecado del cual nos arrepentimos. Es decir, si yo soy una persona enojona, explosiva, y de repente me arrepiento de mi enojo y de mi explosión, y empiezo a ofrendar más, ¿ese ofrendar más es un fruto del arrepentimiento del enojo? No, el fruto del arrepentimiento del enojo tiene que verse en lo opuesto al enojo: paciencia, amor, todo esto, ¿no? Entonces, el fruto del arrepentimiento siempre está ligado a aquello de lo que me estoy arrepintiendo. Esto lo puedes ver sobre todo en Lucas 3, si no me equivoco, donde se acercan con Juan. Juan les dice: arrepiéntense, den frutos de arrepentimiento, y luego se acercan y le preguntan ¿qué debemos hacer? Y entonces hay tres grupos, ¿sí? Y a cada grupo le contesta algo diferente. A los soldados les dice: no roben, ¿sí? No le quiten a nadie sus cosas, conténtense con sus salarios. A los cobradores de impuestos les dice: no les cobren más de lo que deben de cobrarle a la gente. O sea, cada uno tiene algo que hacer respecto al área donde están viviendo, al ámbito en el que se mueven. El arrepentimiento no se ve igual para todos en acciones. Se ve igual adentro, pero se manifiesta en acciones diferentes. ¿Sí? Entonces, hay tres cualidades o tres elementos de un fruto, de un arrepentimiento genuino: reconocimiento correcto del pecado, confesión del pecado y fruto. ¿Sí? Un cambio de vida duradero. Y ojo, hago énfasis en la palabra duradero. ¿Sí? Un cambio de vida duradero. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Sí. ¿Por qué la gente se arrepiente? ¿Qué es lo que lleva a la gente a arrepentirse? Como ya vimos en la sesión anterior, Nínive había estado pasando por ciertas circunstancias que los hicieron sensibles a la predicación de Jonás. Sí. Si te acuerdas, hablamos que Nínive había experimentado hambre, guerra y muerte antes de que Jonás llegara. Pero, tú dime si no, estas condiciones existen en muchas partes alrededor del mundo. Hambre, muerte y guerra. Y no vemos a ciudades arrepintiéndose delante de Dios, ¿verdad que no? No es una escena común. Mira, ahí hay hambre, guerra y muerte, seguro se van a arrepentir toda la ciudad. ¿sí? En el versículo 9 se nos da la motivación de todas las acciones de los ninivitas. Después de que el rey proclama el edicto y todo, el versículo 9 dice, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Es decir, todo esto que estaban haciendo, lo estaban haciendo para ver si tal vez Dios se arrepintiera de lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que realmente provoca el arrepentimiento? El arrepentimiento es provocado por la predicación en el momento justo. Tenemos que esperar así como que el momento cuando ves a la persona bien sufriente y ahí es tu momento para predicar. Y entonces seguro se arrepiente, ¿sí? O tenemos que asustar a la gente, ¿sí? Llevarla a que tenga miedo de que hay un castigo que Dios dijo y entonces porque tienen mucho miedo se van a arrepentir, ¿sí? ¿O qué es lo que realmente lleva a los hombres a arrepentirse? Aquí te va una declaración radical, pero altamente bíblica. Ningún incrédulo se arrepiente, pero todo creyente lo hace. Ningún incrédulo se arrepiente, pero todo creyente lo hace. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? ¿Y cómo podemos decir que ningún incrédulo se arrepiente? De acuerdo con Pablo, el incrédulo está muerto en sus transgresiones y pecados y está atado a Satanás. Ningún esfuerzo moral o religioso puede salvar a tal persona. Ni siquiera la ley de Dios puede salvar a esa persona. El hombre pecador ni siquiera puede ver su propio pecado, ya que es el Espíritu Santo en nosotros el que trae convicción de pecado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, versículos 24 al 26. Dice, el siervo del Señor debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Y la parte central es por si acaso Dios les da el arrepentimiento, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento. Antes de ser salvados por gracia, lo único que tú y yo podemos hacer es pecar. Pablo dice en Romanos 14, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no sale de la fe es pecado. El arrepentimiento genuino es imposible antes de ser regenerado. Es Dios quien se vuelve a nosotros en Cristo Jesús. Él nos levanta, nosotros no escalamos. Entonces ningún incrédulo se arrepiente, porque es imposible que una persona que no ha sido regenerada se arrepiente. Sin embargo, todo creyente se arrepiente y lo hace constantemente, como leímos en la tesis número 1 de Lutero. Un cristiano es una nueva creación y de esa nueva identidad fluye una vida nueva para Dios. El creyente confiesa junto con Pablo de los pecadores el primero. Y junto con Pablo también decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El arrepentimiento genuino nace de un sentido de nuestra propia falta de mérito y de saber que no nos merecemos la gracia de Dios, y de una confianza en la misericordia de Dios en Cristo Jesús. El arrepentimiento genuino nace de nuestra propia falta de mérito, que sabemos que no lo merecemos y confiamos en la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el arrepentimiento que busca evitar el castigo o que busca funcionar como una forma de expiación, es decir, como un medio para ganar el perdón y la bendición de Dios. Me arrepiento para que Dios me perdone, me arrepiento para que Dios me bendiga, ¿sí? No es arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino está centrado en la gloria de Dios. Encuentra su confianza en la obra de Cristo y actúa sabiendo que es aceptado en Cristo, no por sus propios méritos. Es decir, el arrepentimiento genuino no está preocupado porque si no me arrepiento, Dios ya no me va a aceptar. Si no me arrepiento, Dios me va a castigar. Y si no me arrepiento, Dios no me va a bendecir. El arrepentimiento genuino no está preocupado por eso. Porque el arrepentimiento genuino sabe que no es el arrepentimiento genuino lo que gana esas cosas. ¿Sí? Ahora, aquí es un buen momento para hacer una pausa y preguntarnos si el arrepentimiento de Nínive fue genuino. ¿Sí? Con la información que tenemos, que no es tanta, ¿qué podemos decir? En primer lugar, se nos dice que la ciudad de Nínive cree en Dios. Pero si te has fijado en el libro de Jonás, el autor ha hecho distinción entre el nombre de Dios y el nombre Jehová. Y ha utilizado el segundo, Jehová, para denotar una relación personal con Jonás y los marineros. En tu idioma, en vez de decir Jehová, puede decir Señor, todo en mayúsculas, es el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, el autor del libro de Jonás ha utilizado esta distinción y ha sido intencional, ¿sí?, entre Dios, lo que en original sería Elohim, y Señor o Jehová. En segundo lugar, los ninivitas ayunan, se visten de cilicio y abandonan su violencia. Pero si te fijaste, no hay ninguna mención de que hayan abandonado a sus dioses. ¿Sí? O si te acuerdas de lo que los marineros hicieron, no hay ninguna mención de que hayan hecho sacrificios a Dios y hayan hecho votos al Señor. ¿Que te acuerdas que cuando pasamos por los marineros dijimos, esa es la expresión de una devoción al Señor? ¿Sí? Sacrificios y votos. Sin embargo, en Lucas 11:32, Jesús dice que los ninivitas se levantarán para condenar a la generación incrédula, lo cual implica que si se van a levantar para condenar a la generación incrédula, implica que
son creyentes,
que tuvieron fe. En tercer lugar, unos años más tarde, Nínive se ve una vez más involucrada otra vez en el ejercicio de crueldad extrema. Y de hecho, esta vez la utilizan en contra del pueblo de Israel. ¿Sí? Si te acuerdas cuando pasamos por ahí por Jeremías y Lamentaciones, las escenas que describe Jeremías acerca de lo que los asirios hicieron son, pues ahora sí que, clasificación R, C, gore total. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Podemos concluir con mucha humildad que, de acuerdo con las palabras de Jesús, hubo algunos ninivitas que fueron realmente salvos, que realmente se arrepintieron para salvación. Pero en general, el arrepentimiento de Nínive fue incompleto y parcial. En general, el arrepentimiento de Nínive fue incompleto y parcial. Obviamente, esto nos lleva a una pregunta más importante, y es: si el arrepentimiento fue incompleto, si fue un arrepentimiento parcial, ¿por qué Dios pospone su castigo? Si no fue un arrepentimiento genuino, ¿por qué Dios pospone su castigo? Y esto nos lleva a la tercera pregunta que vamos a revisar hoy, que es: ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Y creo que esta es la pregunta más importante de la sesión hoy. Tal vez hayas escuchado algo como: el arrepentimiento es abandonar tu pecado. Arrepentirse es abandonar tu pecado. O arrepentirse es dar un giro de 180 y volver a caminar conforme al Evangelio. Hace poquito recordaba un libro que estudiamos alguna vez, que tenía un dibujito de una, como si fueras por una calle, y luego hay como unas desviaciones y hay también una glorieta, básicamente, para volver al... Entonces, este autor, no sé quién era, la verdad, dice que el arrepentimiento es esta glorieta en donde te regresas al camino central, al original. Así que básicamente es dar todo el giro para reintegrarte. ¿Sí? No sé cuál sea la definición que tú hayas puesto en tu hoja, por eso te pedí que contestaras la pregunta antes. Pero aquí te va la definición bíblica. Arrepentimiento no es abandonar el pecado para venir a Cristo. Arrepentimiento es venir a Cristo a fin de abandonar el pecado. Otra vez, arrepentimiento no es abandonar el pecado para venir a Cristo. Arrepentimiento es venir a Cristo a fin de abandonar el pecado. Es mediante la regeneración que el Espíritu Santo nos renueva y nos revela la miseria de nuestro pecado. Entonces, cuando vemos nuestro pecado, corremos a Cristo para que nos rescate de su culpa y su poder. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados, es decir, puede justificarnos, y solo Cristo puede librarnos de sus lazos, es decir, puede santificarnos. Bonhoeffer decía: solo cuando somos tomados por la solución es que podemos ver el problema. Solo cuando somos tomados por la solución, solo cuando Dios ha venido y nos ha regenerado, es que entonces podemos ver el problema real. Así que creo que esto ha sido muy, muy claro en lo que hemos estado viendo de Juan. Y el pastor Marcos ha estado haciendo mucho énfasis. Las conversaciones llevan como que siempre un: no estoy entendiendo de qué me estás hablando. O sea, vas a sacar agua, pues yo quiero agua. Me vas a instalar una tubería de agua, pues instálamela, o sea, obvio, escríbeme, ¿no? O sea, sí. Pero llega un momento en que de repente los ojos son como que ¡pum! De repente como que todo cobra sentido. ¿Qué fue? ¿La persona de repente aumentó su IQ así exponencialmente? No, hay una obra, ¿sí?, en la que el Espíritu nos regenera, y entonces podemos ver la solución y el problema. Entonces, cuando podemos ver, cuando nuestros ojos son abiertos, nuestras vidas comienzan a ser transformadas. Pero es importante notar que la santificación, esta transformación, no comienza en las acciones. En nuestra cultura somos muy dados a querer empezar siempre en las manitas. Siempre queremos empezar con hacer, ¿sí? Todo lo queremos empezar con hacer, ¿sí? Oye, ¿sabes hacer esto? No, pero vamos a hacerlo. Echando a perder se aprende, y vámonos, ¿sí? Entonces todo queremos empezar con las manos. Romanos 12:2, que yo sé que conoces, te lo leo en una versión sencilla. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Entonces, si te fijas, tiene una cadenita. Cambien primero su manera de pensar. Cuando cambies tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Entonces, el arrepentimiento comienza en la mente y en el corazón. Es sobre pensamientos y afectos transformados, mucho antes de siquiera considerar acciones transformadas. Se empieza primero en la mente y el corazón, en los pensamientos y los afectos, aquello que deseo y cómo veo el mundo. ¿Y quién puede cambiar nuestro corazón y nuestra mente si no es Dios mismo? Tal como en el caso de David en el Salmo 51, si haces memoria otra vez, no es David quien viene arrepentido a Dios, ¿verdad que no? No es David quien está ahí y luego de repente dice: no, me equivoqué, no puede ser. ¿Cuál es la secuencia de eventos? ¿Qué sucede antes de que David pueda escribir el Salmo? Dios envía a Natán. Es Dios quien envía a Natán para confrontar a David. Y es Dios quien mueve a David al arrepentimiento. Después de todo, como ya vimos, el arrepentimiento siempre es una dádiva divina. Y por lo tanto, el arrepentimiento humano siempre es un milagro divino. Nadie puede arrepentirse por sí mismo. Nadie puede arrepentirse nada más porque quiere. Y esto nos lleva a responder la pregunta de arriba. ¿Te acuerdas? Decíamos, si el arrepentimiento es parcial, si es incompleto, ¿por qué Dios condesciende? ¿Por qué pospone? Bueno, porque no es que Dios simplemente responda a nuestro arrepentimiento, sino es que Dios esté ahí y luego diga: ay, no, sí se arrepintió bien cañón. Ve cómo está llorando. No, y está ayunando y se puso silicio. No, y si pica, pica el silicio. No, pobrecito, no. No, sí lo voy a perdonar. No, sí, pobrecito, velo, velo cómo está arrepentido, ¿sí? No sucede así, ¿sí? En realidad, el libro de Jonás, una vez más, enfatiza el mensaje central del libro de Jonás: la salvación es del Señor. Todo lo que concierne a la salvación le pertenece a Dios, está en sus manos. Entonces, no es que Dios simplemente responda a nuestro arrepentimiento, sino que es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Es el mismo quien nos lleva a arrepentirnos. Entonces, desde que nos arrepentimos, Dios ya está obrando. No es que Dios espere nuestro arrepentimiento para luego el poder actuar, sino desde que nos arrepentimos, Dios ya está actuando. Él ya está haciendo algo. Y obviamente, si Él está haciendo algo, va a decir, mira, ya este se arrepintió, pero no, ahí lo voy a dejar. O sea, como que empecé, pero ya mejor lo voy a dejar así, la mitad, ya siempre no quise. Obviamente no. ¿Sí? Entonces, no es que Dios simplemente esté respondiendo al arrepentimiento, sino que el arrepentimiento ya es el comienzo de la obra de Dios. ¿Sí? Ya es una muestra de su gracia y su misericordia. Para terminar, me gustaría que regresáramos al Salmo 51, que hemos leído varias veces a lo largo de lo que estamos platicando hoy. El Salmo 51 está escrito específicamente como una oración de confesión. Sí, y está escrita para ser repetida por el pueblo de Dios. Entonces me gustaría leer el primer versículo. Salmo 51:1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Si tú fíjate lo que pone: Ten piedad conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Sí, no nos acercamos a Dios confiando en la profundidad de nuestro arrepentimiento. Ve todo lo que estoy llorando, ve cómo me duele, me siento bien mal. O sea, no nos acercamos a Dios confiando en que eso nos gana su perdón. ¿Sí? No nos acercamos a Dios con promesas. Dios, te prometo que ya esta es la última vez, nunca más, jamás en la vida volverá a suceder. Yo me comprometo a que nunca en la vida jamás, y hacemos promesas y le decimos a fulanito, que fue al que nos ofendimos, ya te prometo, y le prometí a Dios, y él y yo, y ya estamos bien, y lloré, y me arrepentí, y hacemos promesas. Pero no nos acercamos a Dios así. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos la capacidad en nosotros mismos de cumplir esas promesas. Igual que el salmista, nos acercamos a Dios confiando y dependiendo de su bondad. Si podemos ver nuestro pecado, es solo porque Él ha abierto nuestros ojos. Y esto significa que Él ya está obrando en nosotros. Podemos confiar en que el que empezó la buena obra, la terminará. ¿Sí? No nosotros. Nosotros no vamos a terminar lo que Él empezó. No nuestra fuerza. Él va a terminar lo que Él empezó. Pero también nos acercamos a Dios confiando y dependiendo totalmente de la obra de Cristo. Nos acercamos y confesamos junto con el salmista otra vez: en pecado he sido concebido. El problema no es este pecado. El problema no es que fallé otra vez en decir mentiras, o que otra vez te desobedecí, o que ese no es el problema. El problema real es que el pecado está arraigado en mi corazón. Y que no importa lo que yo haga, siempre voy a estar diciendo junto con Pablo: miserable de mí. No puedo obedecer perfectamente. El problema no es este pecado. El problema es que soy pecador. ¿Sí? Y entonces, como no puedo, tengo que confiar totalmente en la obra de Cristo. ¿Sí? En Cristo somos aceptados. Y así nos acercamos a Dios. Y en lugar de prometer que vamos a cambiar, rogamos junto con el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Yo voy a hacer esas cosas cuando tú primero hagas esto. Esto que yo no puedo hacer. ¿Sí? Que crees un corazón limpio en mí y renueves un espíritu recto. En Cristo somos justificados, adoptados y santificados. En Cristo descansa nuestra esperanza y nuestro consuelo. En Cristo encontramos abundancia de vida y de perdón. En Cristo somos completados y seremos glorificados. Es en Cristo que descansamos. Es en Cristo que podemos venir ante el Padre y decir: contra ti.